Pero no fue la aparatosa discrepancia entre mi recuerdo personal del 23 de febrero y el recuerdo, al parecer colectivo, lo que más me llamó la atención y me produjo el pálpito presuntuoso de que la realidad me estaba reclamando una novela. Sino algo mucho menos chocante o más elemental, aunque probablemente vinculado con aquella discrepancia. Fue una imagen obligada en todos los reportajes televisivos sobre el golpe. La imagen de Adolfo Suárez petrificado en su escaño, mientras segundos después de la entrada del teniente coronel Tejero en el hemiciclo del Congreso, las balas de los guardias civiles zumban a su alrededor y todos los demás diputados presentes allí, todos menos dos, el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, se tumban en el suelo para protegerse del tiroteo. Por supuesto, yo había visto decenas de veces esa imagen, pero por algún motivo aquel día la vi como si la viese por vez primera. Los gritos, los disparos, el silencio aterrorizado del hemiciclo y aquel hombre recostado contra el respaldo de cuero azul de su escaño de presidente del gobierno. Solo, estatuario y espectral en un desierto de escaños vacíos. De repente me pareció una imagen hipnótica y radiante, minuciosamente compleja, cebada de sentido. Tal vez porque lo verdaderamente enigmático no es lo que nadie ha visto, sino lo que todos hemos visto muchas veces y pese a ello se niega a entregar su significado, de repente me pareció una imagen enigmática. Fue ella la que disparó la alarma. Dice Borges que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Viendo aquel 23 de febrero a Adolfo Suárez sentado en su escaño, mientras zumbaban a su alrededor las balas en el hemiciclo desierto, me pregunté si en ese momento Suárez había sabido para siempre quién era y qué significado encerraba aquella imagen remota, suponiendo que encerrase alguno. Esta doble pregunta no me abandonó durante los días siguientes, y para intentar contestarla, o mejor dicho, para intentar formularla con precisión, decidí escribir una novela. Puse manos a la obra de inmediato. No sé si hace falta aclarar que el propósito de mi novela no era vindicar la figura de Suárez, ni denigrarla, ni siquiera evaluarla, sino solo explorar el significado de un gesto. Mentiría, sin embargo, si dijera que Suárez me inspiraba por entonces demasiada simpatía. Mientras estuvo en el poder, yo era un adolescente, y nunca lo consideré más que un escalador del franquismo que había prosperado partiéndose el espinazo a fuerza de reverencias. Un político oportunista, reaccionario, beatón, superficial y marrullero, que encarnaba lo que yo más detestaba en mi país, y a quien mucho me temo que identificaba con mi padre, suarista pertinaz. Con el tiempo mi opinión sobre mi padre había mejorado, pero no mi opinión sobre Suárez, o no en exceso. Ahora, un cuarto de siglo después, apenas lo tenía por un político de onda corta cuyo mérito principal consistía en haber estado en el lugar en el que había que estar y en el momento en el que había que estarlo. Cosa que le había concedido el protagonismo fortuito de un cambio, el de la dictadura a la democracia, que el país iba a realizar con él o sin él. Y esta reticencia es el motivo de que yo contemplara con más sarcasmo que asombro los festejos de su canonización en vida como gran estadista de la democracia. Unos festejos en los que por lo demás siempre creí reconocer el perfume de una hipocresía superior a la habitual en estos casos, como si nadie se los creyese en absoluto, o como si más que festejar a Suárez, los festejadores estuvieran festejando a sí mismos. Pero en vez de empobrecerlo, el escaso aprecio que sentía por él enriquecía de complejidades al personaje y su gesto, sobre todo a medida que indagaba en su biografía y me documentaba acerca del golpe. Lo primero que hice para ello fue intentar conseguir en Televisión Española una copia de la grabación completa de la entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso. El trámite resultó más engorroso de lo esperado, pero mereció la pena. La grabación, realizada en su mayor parte por dos cámaras, que tras el asalto al Congreso siguieron en funcionamiento hasta que se desconectaron de forma casual, es deslumbrante. Las imágenes que vemos cada aniversario del 23 de febrero duran 5, 10, 15 segundos a lo sumo. Las imágenes completas duran 100 veces más, 34 minutos y 24 segundos. Cuando se emitieron por televisión, al mediodía del 24 de febrero, el filósofo Julián Marías opinó que merecían el premio a la mejor película del año. Casi tres décadas después, yo sentí que era un elogio escaso.